Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life.
Bueno, pues ahora me ha metido Federico Jiménez Los Santos en un lío tremendo, que es hablar de la novela de David Jiménez Torres. Por una cuestión casi familiar, nos conocemos desde que David era un niño y yo tampoco era mucho mayor, ¿verdad? Éramos dos niños y hemos vivido muchas cosas juntos desde además una distancia marcada precisamente por la elección de David. David presenta una novela que tiene a Cambridge como escenario principal y probablemente como protagonista principal, y Andrés Amorós será quien se haya encargado de hacer la crítica, como suele hacer todos los martes en esta sección que nos trae Endesa, porque se han propuesto en Endesa iluminar la cultura. Y con Andrés Amorós lo están consiguiendo. Andrés, bienvenido, buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal? Buenos días.
Después de esa Semana Santa sevillana, además.
Pues sí, sí.
Tú,
siempre está bien.
Los clásicos. Tú como siempre.
Mi mujer dice que yo soy muy repetido, pero claro, hombre, pero soy muy repetido, soy loco, pero no soy tonto, ¿eh? O sea, que no elijo tan mal.
Bueno, David, bienvenido, gracias por estar aquí. Y antes de nada, ya te aviso de que Andrés Amorós no se corta nunca.
No.
Con las
Hablemos
críticas.
De la música primero.
Hablemos
primero
de la música, pero yo le he visto diseccionar novelas de Luis Herrero, del propio Federico y de todos los que van pasando por aquí, ¿verdad?
Bueno,
y
yo
suele tener mala leche.
No,
no lo he visto.
No, mala leche no, pero que yo no conozco al autor, yo hablo del libro y ya está. Y mira, en el libro yo leo. Nada de aquello le atraía. A ella le gustaba ir a la biblioteca las noches entre semana, cuando se podía escuchar el susurro de zapatos sobre la moqueta y el zumbido vacío del climatizador. Luego volvía al colegio mayor escuchando canciones lentas en su iPod. Blackbird singing in the dead of night. Y esto naturalmente es una canción preciosa de los Beatles, pero no de las más conocidas, ¿eh? Y además que como yo ignoro tantas cosas, he intentado enterarme. ¿Y a quién lo atribuyen? Pues no se sabe bien, porque unos dicen que si es de uno, que si es del otro, que si Paul McCartney, que John Lennon, y la traducción es más o menos un mirlo cantando a la caída de la noche. Toma estas alas rotas y aprende a volar all your life, toda tu vida. Solo estabas esperando para ese momento para levantarte. Un mirlo cantando a la caída de la noche. Toma esos ojos hundidos y aprende a ver all your life, toda tu vida. Solo estuviste esperando este momento para ser libre. Vuela, mirlo.
You were only waiting for this moment to arise.
Bueno, el libro será mejor o peor, pero la canción es preciosa, antes de nada, ¿eh? No cabe duda.
¿Ves cómo empieza? Sí. Va directo.
No. Bueno, vamos a ver este libro de David Jiménez Torres. El título es Cambridge en mitad de la noche. Lo ha publicado en Barcelona, Entre Mares, en abril del 2018. Son 173 páginas, 17,50 euros. Y como siempre, para situar un poquito, el autor, si no me equivoco, tiene 32 años, estudió en Washington, y en Cambridge, ahora es profesor en la Universidad Camilo José Cela, tiene un libro importante de estudios sobre Ramiro de Maeztu e Inglaterra y una novela juvenil, Salter School, una aventura americana. El argumento, ¿de qué trata esto? Para que la gente se sitúe. Pues en Cambridge, en la época actual, coinciden cuatro estudiantes de posgrado. Primera, una chica americana, Beth, que investiga sobre el cáncer. Dos, una chica inglesa, Jane, que estudia filología inglesa y que es muy progre, muy revolucionaria, y está fascinada por una hermosa obra poética, El puente de Hardcrane. El tercero, Alejandro, que es español, que estudia historia. El cuarto, Germán, que es mexicano, de económicas. Así pues, dos chicos, dos chicas, norteamericana, inglesa, español y mexicano. Y los cuatro coinciden a veces, se separan a veces, se juntan. El ambiente, para empezar, es un ambiente interesante, el de la vieja Universidad de Cambridge. Yo lo recuerdo y yo cuando he leído esto digo que envidia haber estudiado allí, porque es un sitio maravilloso. Pero también habla, claro, no solo de lo bonito, bonito que es, sino de las corrientes ideológicas que ahora predominan en esas universidades, en concreto de un nutrido sector marxista, y personajes que son representativos de actitudes. De uno dice, se pensaba a sí misma y veía a un clon de otras tantas personas. Y hay además algún personaje simbólico, uno al que llama el periodista activista, el que está ahí moviendo las cosas. Y tiene una visión, una crónica pues muy dura de la universidad, pues un profesor, y desgraciadamente los que conocemos ese mundo, pues no nos extraña tanto. Un profesor que solo habla de su tema, va el pobre alumno a contarle sus problemas con la tesis, y lo único que le importa es el ego absoluto, lo suyo y lo suyo, los tópicos académicos. Así que hay que explicar los procesos históricos sobre la España actual. Todo se achaca el franquismo sociológico. Hombre, hay una parte bastante humorística, ahí me ha divertido, por poner un ejemplo, que es cuando los estudiantes pues se cuentan unos a otros qué hacen para sobrevivir, para conseguir becas, pues han de buscar temas. Y pongo el ejemplo de uno. Dice, mira, yo estudié primero, voy citando, la cultura de socialización masculina en unas aldeas del Bierzo. De ahí pasó a comparar la evolución urbana de León y Valladolid durante los siglos XVIII y XIX. De ahí a un proyecto de exhumación de fosas de fusilados durante el 36 en Pontevedra. No suena, ¿verdad? De ahí a una historia comparada del catolicismo español y el bávaro, el de Baviera, en la primera mitad del siglo XIX. Después un documental acerca de la vida de las mujeres en la zona de Ponferrada durante el franquismo. De ahí a una antropología cultural de barrios protestas. Un libro reportaje sobre Gamonal para concluir estudiando el patrimonio arquitectónico español en Cuba.
Bueno. Y te concluye diciendo algo así como, he llegado a los 30 y tantos y bueno, pues más o menos voy tirando, ¿no?
En fin, es bastante tremendo. Lo malo es que no nos parece, o no me parece injusto. Bueno, lo fundamental, yo creo, de esta novela, hablando un poquito literariamente, pues el paso de lo individual a lo colectivo, claro. Por un lado hay unos problemas personales de una gente joven que tiene sus crisis, sus familiares, profesionales, pero también detrás está, claro, la crisis de Europa, el terrorismo árabe y un tema que a mí me parece pues nuevo, por lo menos para mí, que ignoro tantas cosas, en la novela española. Ese, digamos, proletariado intelectual, los problemas de lo que llaman los pot-docs por Europa, gente que ha hecho el doctorado y que se mueve por ahí, y un tema curiosísimo, la Fundación Bill Gates, la Fundación Gates, y qué les puede interesar, y se convierten algunos, la frase textual, en un chapero académico. Sí. También estos nuevos jóvenes que viven de otra manera, claro, muy distinta. Yo me he estado, sin querer, todos lo relacionamos con nosotros. Cuando yo fui a Cambridge hace muchos años, pues yo vivía de otra manera y con otro dinero y con otra familia, otra forma. Aquí estos jóvenes tienen poco dinero, pero un fin de semana dice, ah, pues nos vamos a Nueva York. ¿Y por qué no? Con el dinero de la beca, bueno, con el móvil pues sacan unos billetes y de ahí pues se pasan el fin de semana en Nueva York, aunque luego no tengan quizá para comer apenas el resto del mes, pero también sus búsquedas, su desconcierto, su erotismo, lógicamente, sus canciones, claro, Bruce Springsteen, Leonard Cohen, también pues muchos grupos que yo conozco unos, otros no. Y lo que da la novela, en definitiva, no es una novela de tesis, no hay una respuesta así fácil, concreta. Dice que el mundo es un animal gigantesco y gris que avanza pesadamente hacia algún futuro ignoto. Y ella y sus amigos son solo hormigas encaramadas a su superficie, moviendo las antenas ante cada nueva sacudida. Y también literariamente quizá lo más atractivo son algunos detalles líricos. Por ejemplo, el cielo nocturno de Cambridge, no estamos hablando de Valencia, y el sol radiante, y ese detalle tan bonito de una chica que escucha por la noche el mirlo que está picoteando en un hueco de la pared. Un ruido que no sabe qué es, si es algo inquietante, si es algo hermoso, un mensaje premonitorio, Dios sabe. En definitiva, también una cosa que, bueno, con Federico lo hemos comentado él y yo muchas veces, desde Balzac y Galdós, claro, pues la novela realista, no la novela de ciencia ficción, la novela pues nos da una historia de la vida contemporánea mucho mejor que la de los historiadores, para ver la vida cotidiana como es, y esta novela nos está mostrando, entre otras cosas, un mundo nuevo, juvenil, que plantea pues problemas muy, muy interesantes. Este Cambridge en mitad de la noche, de David Jiménez Torres.
Entre ambos, es la pequeña editorial barcelonesa, además, que se ha encargado de la edición. Tienen apenas 200 páginas ante sus ojos, para quienes se hagan con este Cambridge en mitad de la noche. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo ya en España, David, desde que volviste de Cambridge?
Yo regresé en 2015, o sea, ya tres voy
años.
Para el tercer año.
Vas para tres años. ¿Hubieras escrito esta novela si siguieses viviendo allí?
Es una buena pregunta. Yo en realidad empecé a escribir esta novela en 2013, al hilo pues de algunas reflexiones. Yo por entonces ya llevaba 5 años en Cambridge y ya había empezado a sentir algunas inquietudes relacionadas con ese entorno que me apetecía mucho tratar literariamente. Pero es verdad que el tiempo que ha pasado, entre tanto, la verdad es que me ha ayudado mucho a tomar distancia y a plantearme ¿qué hay de interesante en Cambridge para un lector que a lo mejor nunca haya estado ahí o que nunca vaya a estar ahí, ¿no? ¿Qué puede tener de metáfora de algunos procesos actuales y qué experiencias universales puede haber ahí más allá de pues la vida de un estudiante en un colegio concreto?
Es que yo no sé, Andrés, si a ti te ha quedado ese pozo de melancolía, esa sensación de...
Hombre, claro, ¿cómo no?
De, no voy a decir tristeza, porque yo creo que además la vida universitaria tiene algo jocoso, algo divertido, y la gente que hemos podido tener la suerte de pasar por la universidad... Claro. Hay un disfrute, ¿no?, detrás de todo ello. Pero, sin embargo,
pero
yo creo...
No todo,
efectivamente. Entonces, yo creo que esa distancia, esos 3 años, esos meses, te han servido probablemente para decir no fue tan bonito o no fue tan alegre, quizá.
Sí, quizás darte cuenta de que en realidad todo va unido, ¿no? Y, o sea, todos mis personajes están en una horquilla de edad pues entre los 20 y pocos y los 30 y pocos.
Sí, ya no son niños tampoco, ¿eh?
Efectivamente, y es una etapa que, al menos yo viéndolo a mi alrededor y también sintiéndolo a mí mismo, me parecía una etapa muy interesante porque a todos los efectos ya eres adulto, a todos los efectos legales e incluso profesionales. Pero también es una etapa de un enorme desconcierto. Es la etapa en la que te planteas pues muy a menudo las dos preguntas de qué debería hacer con mi vida y qué quiero hacer con mi vida. Y a veces tienes
¿qué
respuestas...
Puedo, ¿qué puedo hacer con lo que he trabajado, con lo poco que me pagan,
sí,
o con, a quién me vendo, qué hago?
Efectivamente, y a veces el problema es que tienes respuestas distintas para cada una de esas preguntas y yo creo que más habitualmente no tienes ninguna respuesta para ninguna de esas preguntas. Y eso la verdad es que le da mucha densidad.
Te desdoblas en 4 personajes, además 2 hombres y 2 mujeres. Intentas, cuando lees la novela, yo he intentado ver cuál era el que más podía parecerse a ti. Yo creo que cada uno, lógicamente, tiene algo de ti, ¿no?
Todos, soy yo, Madame Bovary, soy yo.
Efectivamente, pero me llama mucho, por ejemplo, la atención en el caso de la Beth, es uno de los personajes, es una joven que está estudiando el cáncer, que quiere hacer una tesis, y hay un momento en el que habla de esos currículums vacíos que no te aceptan en ninguna empresa. Has estudiado una carrera, llevas no sé cuántos años, además en este caso con el esfuerzo económico de unos padres detrás para que lo consigas, y a la hora de la verdad nadie te da trabajo porque no tienes ningún aval. Es decir, estamos ahora con todo el tema de los máster, ¿verdad? Y que si hay que hacer un máster o no, o que si está bien hecho o dejado de hacer, y sin embargo cuando te presentas ante el futuro laboral, ya hayas pasado por Cambridge o hayas pasado por cualquier universidad, te encuentras con que tienes un auténtico problema, ¿no? Eso también está muy bien reflejado en esta obra.
Sí, efectivamente. O sea, yo creo que en la novela intento plasmar lo difícil que es hacer carrera en el mundo académico, incluso salir del mundo académico al mundo profesional más estándar, por así decir. Y de alguna manera la única forma en la que te lo puedes acabar justificando a ti mismo es más bien como una decisión vital de decir, yo busco el conocimiento y persigo el conocimiento como un bien en sí mismo. Y porque esto es una elección vital, una manera de vivir que te aporta algo por sí misma y no porque en realidad vayas a ganar mucho dinero o vayas a conseguir
muchos trabajos.
Pero en
ningún momento olvidas que estás en Cambridge, que es la élite, o sea, que es la universidad número uno, número dos del planeta, ¿no? No reniegas de eso, y también me parece una postura bastante inteligente, ¿no? Porque sí que hay un personaje que en determinado momento tiene sus dudas, ¿no? Decir, bueno, estoy aquí, pero no sé muy bien por qué. En tu sí. caso no es así, ¿no? Me refiero ya a David Jiménez, ¿no? A los personajes de la novela.
Hombre, es una suerte haber podido estudiar en Cambridge.
Es una suerte, sí. pero la parte, ahora, la parte revolucionaria, la parte revolucionaria de los que están haciendo pancartas y están desaprovechando su...
Sí, lamentable, claro.
Lamentable, claro. Pero es que eso es lo que ocurre en la Universidad Española. Claro. Yo recuerdo una conversación que mantuve contigo, David, a propósito, yo te preguntaba un poco por el futuro de mis hijos, ¿no? Digo, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que los tengo que mandar fuera? Era prontísimo, ¿no? Mis hijos son todavía muy pequeños y no se tienen que enfrentar a eso. Pero tenías tus dudas. Yo no sé si las sigues teniendo ahora que conoces la Universidad de Cambridge y también conoces la Universidad Española.
Sí, esa es la historia. A ver,
claro.
¿Qué diferencias noto entre Cambridge y la universidad donde estás
ahora? ¿La endogamia es la misma?
No, eso definitivamente no. O sea, yo creo que ese es un problema general del sistema universitario español que es bastante identificable y por el que se pueden hacer cosas, ¿no? Y incluso ni siquiera desde el nivel del gobierno. Las universidades estadounidenses, por ejemplo, tienen una política de no contratar a doctorandos de sus propios departamentos. Y esto genera una gran movilidad y una cierta apertura en el sistema, pero no hay ninguna ley que les obligue a ello. Esto es algo que sencillamente hacen por su propio prestigio y por quitarse de encima cualquier sospecha de nepotismo. Pero más allá de eso, me resulta difícil comparar Cambridge con ningún otro lugar, porque es un lugar de muchas tensiones muy únicas, ¿no? En Cambridge vives constantemente con una tensión entre el pasado y el presente. Hay momentos en los que te reconoces pues que estás participando de una tradición intelectual de 800 años.
Claro,
y
que cantan en latín, vamos.
Efectivamente, y cruzas un puente diseñado por Isaac Newton, alguien te enseña la ventana del cuarto donde dormía Lord Byron. Pero luego también tiene el hecho de que es una universidad en el siglo XXI en la que hay un montón de chavales muy jóvenes, de 18, 19, 20 años, que se van a las discotecas y cuando cierran se van a comer kebabs. Y esa tensión entre pues cualquier ciudad universitaria contemporánea y a la vez un lugar absolutamente único, la verdad que da mucha riqueza a la experiencia. Y también crea bastante desconcierto, bastante desorientación de quién debería ser yo aquí, ¿no? Y quién quiero ser yo aquí. Y qué debo hacer con toda esta efervescencia intelectual que hay a mi alrededor. Y puedo estar verdaderamente a la altura de la tradición de este lugar y quiero estarlo. Y hasta qué punto me haría feliz intentar participar de todo esto.
¿Y cuáles son las respuestas?
Yo creo que cada uno va llegando hasta ellas un poco tanteando y probablemente llegas a respuestas distintas dependiendo del momento en el que estés y dependiendo de si es lunes o viernes o si es enero o si es mayo. Yo creo que es también una lección vital, que nunca alcanzas una respuesta definitiva, más bien vas alcanzando tu respuesta de ese momento y pues luego la vida ya te irá llevando por donde quiera.
A mí se me quedan cortos, por ejemplo, detalles sobre cómo transcurre la vida universitaria allí, ¿no? Eso de que los únicos que pueden pisar el césped son los profesores,
sí, sí.
¿Cierto?
Sí, 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 los colegios
está
tienen...
Está bien,
esas...
algún privilegio hemos de tener, ya que no nos queda ninguno, ya casi.
Sí, los colegios tienen esa política. Yo sí diría, hay muchos elementos folclóricos de Cambridge que llaman mucho la atención, pues este mismo, o las togas,
las cenas, ¿no?
o las cenas con la plegaria en latín al comienzo, y es verdad que eso llama mucho la atención los primeros meses que estás ahí. Pero también es cierto que yo creo que parte de disfrutar de la ciudad y de lo único que tienes, precisamente el proceso de dejar de ver esos elementos más pintorescos, más folclóricos, y empezar a ver lo que tiene verdaderamente interesante, al menos para mí, que es que es en realidad un gran rompeolas de todo el mundo, ¿no? Tú vas a una cena y tienes sentado a tu izquierda a un biólogo pakistaní, a tu derecha a un historiador francés, delante tienes a un sociólogo australiano, al lado a un economista mexicano, y el tipo de conversaciones, el tipo de dinámicas que se generan en ese ambiente, pero también el tipo de soledades, de sensación de desarraigo, de no estar en un sitio que te pertenece y que en realidad no le pertenece a nadie. Todo eso tiene mucho interés, yo creo que tanto personal como intelectual, y eso es lo que he buscado reflejar también en la novela.
Realmente Esto lo tengo apuntado porque sabes que aquí son fans todos de Jane Austen. Mm. O sea, desde Federico Jiménez Los Santos, sí. Andrés Amorós, Maite Toribio...
Mi
son
mujer
todos...
sobre todo.
Yo siempre
yo
digo...
Yo lo que ella manda, así que...
Pues yo coincido, no sé si contigo, David, en que está completamente sobrevalorada.
Sí, yo...
A ver, ¿esto es una opinión real o lo has deslizado así para generar polémica?
Sí, eso es algo que comenta un personaje en un momento, ¿sí?, en el que se ha tomado a lo mejor una pinta de más y lo hace con un deseo de molestar a sus anfitriones ingleses. Yo no lo haría necesariamente mío, porque Jane Austen es difícil ya leerla en sí misma. Yo creo que Jane Austen se ha convertido en tal icono de lo que creemos que es Inglaterra y de lo que debería ser Inglaterra, que sucede quizás un poquitín como con Lorca, ¿no? En realidad, cuando lees a Lorca, ya estás leyendo a Lorca y también a los lorquianos y a todo lo que ha generado, toda la estela que ha generado después. Y con Jane Austen sucede un poco lo mismo. Y a veces es difícil separar al autor de todo el fenómeno.
Se devalúa, ¿verdad? De alguna manera consiguen precisamente eso, ¿no? Solo los meros centenarios y las celebraciones y los homenajes. Bueno, estás muy pegado a la actualidad en todo momento. En Cambridge, en mitad de la noche, se menciona, por ejemplo, el Brexit. En el daño que probablemente también haga todo este movimiento a la universidad, ¿va a afectar de alguna manera? Bueno, David Jiménez escribe en El Español columnas semanales, prácticamente dos o tres semanales, por si ustedes también quieren acercarse a ellas, en las que pues se tratan precisamente asuntos como este. ¿La universidad se va a ver entonces tocada por esta decisión que han tomado además los no universitarios británicos, según las encuestas, eso sí?
Sí, yo creo que como todo lo del Brexit, lo veremos. Hay razones muy, creo que bastante convincentes para pensar que sí, que afectará negativamente al mundo universitario, en parte porque ya no podrán optar a fondos europeos, a fondos de la Unión Europea de Investigación. También todo depende exactamente de qué forma definitiva adopta el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido una vez se produzca la salida. De alguna forma, a mí me interesaba más bien... La novela está ubicada en este espacio de 2010, 2011, 2012, estos años en los que ya ha sucedido el primer shock de 2008 y empiezan a verse las repercusiones, empieza a verse que esto no va a ser una crisis que desaparezca en seis meses, uh-huh, sino que en realidad está generando movimientos muy profundos que afectan al nervio de nuestras sociedades. Pues ya se empieza a ver venir el referéndum del Brexit, pero todavía no se sabe qué resultado va a tener. Ya se empieza a ver una nueva izquierda anticapitalista que se está movilizando muy fuertemente al hilo de las consecuencias de la crisis. Ya empieza a haber algunos discursos que hoy están plenamente vigentes. Y de alguna manera quería enfrentar al lector a esos años. Esos años que siento que vale la pena que echemos la vista atrás ahora, a ese momento de los años inmediatamente posteriores a 2008, en los que se empieza a gestar lo que estamos viviendo ahora.
Sí, también se habla, por ejemplo, no lo mencionas como tal, de la casta, ¿no? De esta casta de la que hablan determinados grupos políticos, que precisamente tú retratas en la novela. Para que nos entiendan los oyentes, sería Podemos y todo lo que ha llevado Podemos a la universidad, ¿no? Estos revolucionarios, yo me imagino que tú has tratado con ellos. ¿Qué sientes cuando ves que hay personas que están, en mi opinión, malgastando su tiempo haciendo este tipo de protestas cuando en lo que tendrían que estar centrándose es en precisamente en estudiar y aprovechar la oportunidad que se les ha dado, ¿no?, para estar en la élite?
Sí. Yo
¿Existían esos movimientos?
Ah, sí, por supuesto. O sea, la novela comienza en parte con un momento en el que se viene el ministro de Educación a Cambridge a hablar de la reforma universitaria y unos estudiantes revientan el acto y le expulsan del escenario y ocupan el edificio. Y eso sucedió. O sea, yo estaba ahí, vamos, eso sucedió en los años en los que yo estaba y además la ocupación se prolongó durante varias semanas. Sin embargo, yo tenía muy claro cuando me puse a escribir que no quería escribir un ensayo. O sea, que lo que quería era escribir una novela. Y en parte ese mundo me interesa porque, como bien dices, pues esta gente eran mis compañeros de facultad, eran mis amigos, era gente con la que convivía, incluso compañeros de piso que tenía que estaban en estos jaleos. Y de alguna manera me interesaba cómo vivían ellos esto y cómo... Porque yo veía que muchos de ellos pensaban sinceramente que estaban contribuyendo a hacer un mundo mejor con estas acciones. Luego teníamos, pues, discusiones fortísimas que a la vez nos rompían la amistad, ¿no? Pero me interesaba, de alguna manera me fascinaban ellos porque eran mis amigos y a la vez pensaban cosas tan distintas de lo que yo pensaba o de cómo yo pensaba que uno se debería comportar, que quería explorarlos precisamente también a través de la literatura. E intento, a través sobre todo del personaje de Jane, de mostrarlo no de una manera, digamos, esquemática o digamos, ni siquiera negativa, sino sencillamente explicando que es una chica muy joven que está intentando...
Es activista desde la distancia, ¿no?
Sí, y que además que ha absorbido mucho discurso que le ha venido de su entorno. Uh-huh. O sea, muchos de esos discursos vienen de
familia,
los profesores y
cierto.
Vienen de los padres. Y qué va a hacer un chaval de 17, 18 años cuando está rodeado de esos discursos. Y luego cada uno va tomando distancia de eso, pero eso es un proceso de aprendizaje propio, ¿no?
No, eso ya es una sensación personal. Yo creo que en las carreras de ciencia se aprovecha de otra manera... el tema universitario. Tengo esa sensación por lo que vivo en mi entorno y por cómo ha sido, a lo mejor, no sé si tu paso por la universidad, desde tú además has estudiado una filología, es decir, estamos hablando ya de absolutamente letras puras y esto lo leo yo en el caso de Cambridge en mitad de la noche cuando hablamos de la investigadora. La investigadora está centrada en su investigación, en el cáncer, en las células y no divaga con otros asuntos. Bueno, David, ahora mismo además también estás impartiendo clase en una universidad española. ¿Tienes intención de volver a Cambridge? ¿Te gustaría recuperar la enseñanza allí o ya te quedas aquí con lo que tienes? ¿Has elegido?
Sí, yo ya he elegido y tendría que cambiar mucho para volver a irme de España. O sea, piensa, yo después de Cambridge saqué una plaza de profesor ya a tiempo completo en la Universidad de Manchester, en un departamento en el que me llevaba estupendamente con mis compañeros y era un puesto fijo, era vamos, podía haber seguido ahí toda la vida. Pero también, como reflejan los personajes de la novela, uno tiene un deseo de encontrar el sitio al que cree que pertenece. Y en mi caso nunca llegué a sentirlo en Inglaterra y sí lo siento aquí en Madrid. Y yo creo que al fin y al cabo eso es lo que uno tiene que tratar de encontrar y a menos que las cosas se tuerzan mucho... Aquí
te das cuenta que hay una generación completa a la que os ha pasado eso. Habéis probado fuera... Y al final habéis descubierto que quizás está mejor aquí. Yo creo que a nosotros nos pasa al revés, ¿verdad, Andrés? Nosotros nos encantaría.
No.
A mí sí. Fíjate, toda mi vida transcurre aquí, no me importaría nada, hacer una pequeña excursión temporal.
Temporal. El problema es que uno, quieras que no, tiene sus raíces.
Su arraigo,
¿verdad? Y dices, es que en Inglaterra esas tonterías pues se come de otra manera
y
el sol es distinto.
Y eso que el clima no es protagonista en la novela, es verdad. Has intentado dejarlo atrás.
No, de llovizna, pero tampoco es muy protagonista.
Pero hay una luz así nocturna. Oye, y perdona, ¿la tontería progre es universal en las universidades mejores igual que en las peores? Ahora.
Yo diría que es bastante hegemónico y hasta cierto punto es difícil de juzgar porque sobre todo es hegemónico y muy ruidoso, en el sentido de son los que ocupan edificios y son los que montan scratches y luego tienes siempre la duda de si la gente que no está ahí es gente que no está de acuerdo o gente indiferente o qué, o si existe una mayoría silenciosa, ¿no? Este concepto que en realidad nunca sabes si existe verdaderamente o no. Pero yo, basado en mi experiencia, ese ambiente existe y es, sobre todo en departamentos de humanidades,
bastante
hegemónico.
Aún si vas a Harvard, a Yale, a Cambridge, a los mejores sitios del mundo, encuentras las mismas tonterías que en cualquier facultad de aquí.
Pero también diría, al menos yo la conclusión a la que he llegado, es que también la inteligencia es algo que está más allá de esto. O sea, y hay... Tú puedes reconocer perfectamente a una persona brillante que cree algo totalmente distinto a lo tuyo y normalmente te llevarás bien con esta persona y puedes reconocer a una persona mediocre que cree algo totalmente distinto a lo tuyo
y se nota
la diferencia. Y eso también es algo que para mí fue un aprendizaje importante de ese lugar. Algunas de las mejores conversaciones que puedes tener es precisamente con gente que, leyéndoles artículos, dirías jamás me voy a llevar con esta persona, pero hay un elemento de desear aprender juntos y de exponerte a ideas contrarias a las tuyas, que también es muy, te da mucha energía, la verdad, y puedes aprender bastante.
Pero que es bueno no tener complejos, no decir, pienso yo, qué desastre la Universidad Española, que yo pienso que es un desastre, pero es que fuera también es un desastre, quiero decir, y hay que buscar en cada sitio, pues, relacionarse con los que vale la pena y no con los tontos.
Pero quizá en otros sitios el esfuerzo ha de ser mayor, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos, muchas de las personas que están cursando carreras universitarias tienen que devolver luego ese dinero al Estado porque lo han prestado. Entonces, yo creo que te lo tomas de otra manera, ¿no? En España parece más fácil. No sé si luego habrá evolucionado mucho. Yo también hablo de la universidad que yo abandoné hace 20 años. Sí. Quizá haya cambiado.
Mi experiencia en los 3 años que llevo de vuelta es que España es un país lleno de talento y de gente que quiere trabajar. O sea, sinceramente me parece que el pesimismo nacional está un poco exagerado. Yo, sinceramente digo, desde que volví no paro de encontrarme a gente que me parece muy valiosa y además con muchas ganas de trabajar y trabajar mucho más de lo que le exige el sistema y con grandes ambiciones, con ideas muy muy sensatas. El problema es luego que el sistema canalice a esta gente hacia los puestos que debería ocupar y los puestos en los que podría crear una diferencia verdadera. Ahí es donde sí veo los problemas. Pero, quiero decir, somos un país de 45 millones de homo sapiens, sapiens, bípedos perfectamente funcionales, quiero decir.
Hago así porque no sé si escuchas la crónica rosa. Entonces,
claro, no, pero
hay un poco de todo.
Pero quiero decir que hay
o la
hay,
política bueno, también.
Quiero decir, hay mucho bueno y creo que la cuestión es más bien encontrar formas de que el sistema canalice a
bueno, pero
al
eso
talento.
También se ve aquí, ¿no? Esa gente que acaba, como dices en la novela, ¿no? De empleado en Zara, oye, qué fenomenal, que no tenemos ningún tipo de crítica, pero que has estudiado un doctorado en algo para acabar empaquetando cajas, por ejemplo, ¿no? Eso pasa en Cambridge en mitad de la noche, eso pasa en aquí. David, fíjate, precisamente hablas de talento. Nosotros todos los martes hablamos con personas que se caracterizan precisamente por ello en nuestra sección patrocinada por Telefónica, que vendrá después de la publicidad. Darte la enhorabuena. Yo insisto, aparte del cariño que nos podamos tener, esto es una novela. Hemos estado dialogando con David, efectivamente.
Pero es que te plantea muchas preguntas. Y efectivamente. Dices, oye, claro, ¿cómo debe ser?
No se queden con el contenido de toda la entrevista porque hemos estado hablando, filosofando y hablando de la situación política, sobre todo en la universidad, pero es una novela muy interesante, una novela con un planteamiento, con nudo. Hay terrorismo, además, en esta novela. Curiosamente, tú relatas un atentado que comentas que idealizas antes de que suceda. O sea, que ya se estaba empezando a gestar en el Reino Unido todo lo que vendría después, claro.
Sí, este modus operandi de los atentados de 3 psicópatas que se llevan por delante con cuchillos a 15 pobres personas que estaban intentando ver un monumento o lo que sea, eso es... Es verdad que escribí algunas de las escenas que ocupan este atentado antes de que sucediera el atentado del puente de Londres, antes del atentado que se llevó la vida, entre otros, de Ignacio Echeverría. Pero es algo que yo creo que ya vivimos con la conciencia de este tipo de terrorismo y, en parte, es algo de este mundo que en el que vivimos actualmente, pero que se empieza a gestar en las inmediatas postrimerías de 2008, que también quería plasmar.
Se titula Cambridge en mitad de la noche. Entre ambos es la editorial en la que la van a poder encontrar y su autor es David Jiménez Torres. David, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y Andrés Amorós, que le voy a decir que la semana
hasta
que viene...
Hasta la próxima novela.
Muchísimas gracias.
Hacemos una parada, ya saben, que ha estado Endesa patrocinando esta sección. Y a la vuelta hablamos con los responsables, además, de como dice David, una empresa cargada de talento. Se llama Flor, como el suelo. ¿Y qué van a hacer? Pues desde nuestra casa podamos comprar otra casa, porque van a favorecer esas visitas virtuales, esas imágenes. Pues los que nos gusta el sector imaginario, se pueden ustedes inmobiliario, se pueden ustedes imaginar lo que nos puede gustar una aplicación como esta.
La energía te abre puertas a experiencias únicas. Y más. A las mejores obras, a los estrenos más esperados. Y más. A exclusivos ensayos generales, a conocer a los mejores actores, directores, músicos. Endesa y Entradas y Más te abren un mundo de infinitas posibilidades culturales. Endesa, la energía de la cultura. Infórmate todavía más en entradasymas.com.
Es la mañana de Federico. Es radio.